siempre contigo.
Estados Unidos acusa a Cuba y Venezuela de exacerbar los problemas en Latinoamérica.
El presidente Donald Trump reiteró el apoyo a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Sanciones a viajes a Cuba y quiebra de Thomas Cook reducen el turismo a la isla.
El Colegio Médico de Bolivia pide que se investigue el pago a Cuba por servicios de salud.
Inician en Miami boicot a productos españoles.
Abre sus puertas en Madrid el Centro de España-Cuba, Félix Varela.
Solicita a Roberto de Jesús Quiñones revisión de sentencia a Tribunal Supremo de Cuba.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a la emisión informativa estelar de Radio Martí correspondiente a este miércoles 27 de noviembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos, vamos de inmediato con el detalle de las informaciones.
El representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Cuba y Venezuela trabajan para exacerbar los problemas en varios de los países sudamericanos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Abrams dijo que Cuba y Venezuela tratan de empeorar los problemas que han sufrido países como Bolivia, Colombia y Chile, que recientemente han visto protestas populares masivas.
It's clear from the public record that...
Dice Abrams que se ve claramente a través de los records públicos que Cuba y Venezuela hicieron muchas transmisiones, mensajes por Twitter y pronunciamientos en un esfuerzo por exacerbar los problemas que han existido en el último mes, más o menos en un número de naciones sudamericanas. Con respecto a las sanciones de Washington a Venezuela, indicó que el régimen en Caracas puede comprar todas las medicinas y alimentos que quiera, pero que no ha estado comprando lo suficiente porque dedica la mayor parte de su producción petrolera a Rusia, China y Cuba.
There are resources available to the regime, but it chooses...
Él dice que hay recursos disponibles para el régimen, pero que escoge robarlos o usarlos para pagarle a China, Rusia y Cuba en vez de para comprar alimentos y medicinas, y usa los alimentos para controlar a la población. Abrams reiteró que Estados Unidos continuará aplicando su política actual hacia el gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Señaló además que los países del Tratado de Río se reunirán la próxima semana para aplicar nuevas restricciones de viaje contra funcionarios del gobierno venezolano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el apoyo de su gobierno a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lucha por la libertad. Luis Alberto Facal trae el reporte.
El presidente Donald Trump, quien ha cambiado su residencia de Nueva York a Florida, celebró el martes lo que su campaña denominó reunión de regreso a casa en Sunrise, cerca de Miami. Durante el acto, Trump continuó atacando la investigación de juicio político en curso en un estado que será crucial para su candidatura de reelección en 2020. Trump expresó que el país está mejor que nunca e hizo referencia a la situación que viven Venezuela, Cuba y Nicaragua.
We are proudly supporting the great people of Venezuela.
Apoyamos orgullosamente el gran pueblo de Venezuela, Cuba y Nicaragua y su derecho a luchar por la libertad. Y a aquellos que tratan de imponer los horrores del socialismo en nuestro país, les digo de nuevo esta noche, Estados Unidos nunca será un país socialista, nunca. Trump pasó gran parte del mitin criticando a los demócratas, acusándolos de, y citamos, tratar de destrozar a nuestra nación con investigaciones. Primero fue el engaño de Rusia, dijo Trump. Ahora, los mismos maníacos están empujando la narrativa trastornada de juicio político. El mandatario insistió una vez más en que no había hecho nada malo en sus tratos con Ucrania y argumentó nuevamente que los demócratas solo están tratando de derrotarlo porque saben que no pueden ganar las próximas elecciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las nuevas restricciones de viajes a Cuba impuestas por los Estados Unidos y la quiebra del mayor tour operador británico Thomas Cook repercutieron negativamente en el sector turístico de la isla, según estadísticas correspondientes al mes de septiembre y difundidas este miércoles en La Habana por la Oficina Nacional de Estadísticas.
La comparativa interanual señala que frente a los 51.776 estadounidenses que viajaron a Cuba en septiembre del año pasado, este año solo lo hicieron 13.094, eso es un 74,7% menos. Mientras que los 13.676 turistas británicos que llegaron en ese mes del año 2018 se redujeron a 6.133 para un 55,2% menos en el año 2019.
Los estadounidenses podían viajar acogiéndose a excepciones como viajes educativos, religiosos o de intercambio cultural, entre otras categorías. La administración del presidente Donald Trump ha reducido y en algunos casos eliminado esas posibilidades y también prohibió este año los viajes de crucero desde los Estados Unidos.
Y en Miami, la organización Vigilia Mambisa anunció el inicio de una campaña de boicot dirigida a los productos españoles. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Con una demostración frente al consulado de España en Miami, la organización Vigilia Mambisa dio por iniciado una campaña de boicot a los productos españoles en protesta por la visita del rey Felipe VI a Cuba y compartir con las autoridades castristas durante su estancia en la isla, según señaló Miguel Saavedra, quien preside la mencionada organización del exilio cubano.
Nosotros estamos totalmente en contra de los inversionistas españoles y del gobierno de España, porque tenemos en 60 años más muertos desaparecidos, que tenemos hasta lista de lo que ha pasado para que estos inversionistas estén jugando con la sangre y las muertes del pueblo de Cuba. ¿Por qué el rey cuando fue no habló con las damas de blanco, con los opositores? El rey lo que hizo cuando fue a Cuba y los inversionistas españoles estaban reunidos para hacer negocios. Mientras más negocios hagan los españoles en Cuba, más se fortalece la tiranía castrocomunista y más sacrifica a nuestra gente en la isla. Todavía Felipe VI tiene la cara tan dura que va a hablar de democracia cuando ellos son los que están alimentando con el 52% de la economía de Cuba que sale a través de las inversiones de los españoles en la isla.
En la demostración, cada uno de los participantes arrojó a la basura el contenido de botellas de vinos españoles y turrones navideños o fueron destruidos a martillazos.
Votamos el asqueroso vino que representa la sangre del pueblo cubano.
¡Viva Cuba Libre!
En nombre del exilio cubano y los opositores al régimen de Cuba en la isla, Vigilia Mambisa hizo extensiva la invitación a otras nacionalidades a boicotear los productos españoles y cada 10 días llevarán a cabo otras manifestaciones frente al consulado de España. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
El Colegio Médico de Bolivia exigirá una investigación sobre el pago a Cuba por sus servicios de salud durante la presidencia de Evo Morales. Yolanda Huerga informa.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denunció que Evo Morales pagaba al régimen cubano unos $4,000 mensuales por cada médico de la isla destacado en Bolivia, un salario cuatro veces mayor que el de los especialistas de ese país andino.
$4,000 ganaba cada médico cubano. Entonces, 750 profesionales cubanos que ganaban aproximadamente más de 30 mil bolivianos. Y eso es algo que creo que se ha malgastado. Y hoy día la población que sepa, un médico boliviano gana 2,000 bolivianos aquí y cuando entra a un sistema de salud gana 6,000 bolivianos. O sea que con ese dinero se podían contratar cuatro veces más un médico.
Larrea no mencionó con qué porcentaje se quedaba el Estado cubano, pero algunas fuentes han revelado que percibía el 75% del salario fijado a sus profesionales de la salud. El presidente del Colegio Médico informó también que se le pedirá a la presidenta interina Yanine Áñez investigar el insulto cometido por Evo Morales a los médicos bolivianos en favor del gobierno de Cuba.
O sea que con ese dinero se podían contratar cuatro veces más un médico. Habrá que hacer una investigación.
Con Morales al frente del gobierno, Bolivia pagaba a Cuba alrededor de $43 millones por el trabajo de sus galenos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el Centro España-Cuba Félix Varela quedó constituido en Madrid como espacio de colaboración entre la Universidad Francisco de Vitoria y el Centro de Estudios Convivencia de Pinar del Río. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
La Universidad Madrileña Francisco de Vitoria, de inspiración católica, y el Centro de Estudios Convivencia de Pinar del Río crearon la nueva institución para investigar temas relacionados con un futuro próspero y democrático en Cuba. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro Pinareño Convivencia, dijo que es esencial pensar el futuro de la isla.
Un espacio permanente de estudio, de investigación, de colaboración, y esto creo que es importante para pensar Cuba, para ese itinerario de pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba. Es decisivo para que Cuba acceda a un porvenir próspero, feliz y libre.
El Centro España-Cuba Félix Varela debatió en su estreno investigaciones sobre economía y derecho constitucional con la participación de académicos de ambos países. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El encargado o encarcelado, tendría que haber dicho, abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, solicita revisión de sentencia ante el Tribunal Supremo. Tomás Cardoso informa.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, quien cumple condena de un año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia en el combinado sur de Guantánamo, ha solicitado un proceso de revisión de sentencia al Tribunal Supremo Popular de Cuba. El reclamo está basado ante el quebrantamiento del artículo 456 de la Ley de Procedimiento Penal y las violaciones de la Constitución cubana cometidas por las autoridades en el caso, comenta el abogado Alberto Méndez Castelló.
El artículo 456.2 de la Ley de Procedimiento Penal dice que cuando la sentencia es oscura o contradictoria con relación al fallo, eso es aval para usted solicitar la revisión de esa sentencia. El licenciado Quiñones estaba en el portal del Tribunal Municipal de Guantánamo y fueron los policías a detenerlo. El que resulta agredido es él, lesionado incluso, y entonces sencillamente lo acusan de resistencia y desobediencia. Hay una serie de transgresiones legislativas, incluso de derecho constitucional, que debería valorarla el Tribunal Supremo.
Méndez Castelló explica que ahora el presidente del Supremo tiene 90 días para responder la solicitud.
El presidente del Tribunal Supremo tiene 90 días para admitirlo o denegarlo. En el caso que ellos denegaran el procedimiento de revisión, se lo comunican. En el caso de que admitan el procedimiento de revisión, pues ellos instaurarán a la sala penal del Tribunal Supremo para que proceda. Deberán revisarse por la causa de él, la situación esta que tuvo.
El martes, la subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre, en su cuenta oficial de Twitter, justificó la represión en la isla contra periodistas independientes en base a los supuestos fondos que reciben de gobiernos extranjeros para hacer su trabajo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ya a las 11 de la noche con 13 minutos vamos a revisar algunas informaciones que llegan desde Venezuela. Don Bruno Tocas.
La movilización de venezolanos hacia otras naciones fue analizada por un grupo de especialistas en el contexto de la inclusión laboral en los países que los han recibido. Álvaro Algarra, de La Voz de América, ofrece detalles en la siguiente nota desde Caracas.
La migración masiva del pueblo venezolano hacia otros países, según la Organización de Naciones Unidas, para fines de 2019 podría llegar a 5 millones de personas. Ellas van en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y mejor calidad de vida. En ese contexto, un grupo de especialistas en el tema migratorio relataron las dificultades que tienen que afrontar los venezolanos para conseguir empleo en el exterior.
Están viviendo en condiciones que no son dignas, están durmiendo en la calle.
El profesor Gerardo González, especialista en migraciones, destaca que la necesidad de acceder a lo básico ha obligado a personas a desempeñar labores que en Venezuela no hacían.
La gran mayoría ha tenido que insertarse en el mercado laboral, sobre todo en esta última etapa, consiguiendo o trabajando en lo que hay, ¿no? En lo que encuentran. Entonces encuentras muchos profesionales que están trabajando en oficios de obrero.
El doctor en estudios de migración, Manuel Delgado, entre tanto, tanto, indicó que en algunos países de Sudamérica aún es más sencillo para los venezolanos conseguir un estatus legal para trabajar.
Colombia ha implementado planes también, por ejemplo, en Uruguay y en Argentina, es muy fácil que los migrantes venezolanos se logren legalizar.
No obstante, el gobierno en disputa del país impulsa el denominado Plan Vuelta a la Patria, que tiene como objetivo ayudar y apoyar a los venezolanos que emigraron y que deseen regresar a su país de origen. Según cifras oficiales, el plan ha atendido desde su puesta en marcha a 15.856 personas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y una delegación de legisladores extranjeros visitó Venezuela para apoyar al Parlamento de mayoría opositora. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Una representación de diputados y senadores de al menos 6 países participó en un encuentro parlamentario mundial por la democracia en Venezuela que fue celebrado en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. En medio de la sesión dieron lectura a un manifiesto para dar respaldo al Parlamento como único poder legítimo del país y brindar apoyo al presidente interino Juan Guaidó, que los recibió a su llegada. Durante las intervenciones de las delegaciones extranjeras, legisladores chavistas vociferaron consignas e insultos en su contra. La situación generó momentos tensos durante la sesión. Luego de su intervención, el senador Javier Maroto, del Partido Popular de España, aseguró que esa experiencia les permitió comprobar personalmente y con todo detalle que Venezuela está sometida a una dictadura.
Hemos tenido que escuchar descalificaciones de quien simplemente no quería que se escuchase la voz de quien piensa distinto. Cuando en un parlamento como este existe tal falta de libertad, ¿cómo no lo estará pasando el pueblo venezolano?
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó afirmó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro pretende desestabilizar la región.
No solamente afecta la vida de los venezolanos, no solamente destruyó la productividad de Venezuela, ya se han detectado grupos, células pequeñas, violentas, infiltradas en las distintas protestas a nivel latinoamericano, producto de financiamiento de Maduro.
En varias ocasiones, Nicolás Maduro ha hecho referencia a los hechos que se han registrado en países como Chile, Ecuador y Colombia, pero ha descartado haber auspiciado las protestas que han sacudido la región en las últimas semanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y don Bruno Tocas da inicio de inmediato a las noticias que llegan desde los Estados Unidos.
Exactamente, la negociación a 3 bandas del acuerdo de libre comercio y la designación de los carteles como grupos terroristas han hecho que México esté en el foco de la administración. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
México ha estado en boca del presidente estadounidense desde que pisó por primera vez la Casa Blanca.
México. México. México.
Y ahora el vecino del sur vuelve a estar en el foco de la administración Trump.
No podemos tener un T-MEC ratificado porque Nancy Pelosi es sumamente incompetente.
El mandatario se refiere a la presidenta de la Cámara de Representantes, que no ha dado el paso para ratificar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Trump dice que es porque Pelosi está obsesionada con un posible juicio político contra él. La demócrata, por su parte, pide por escrito un acuerdo con mejoras sustanciales en estándares de empleo y medio ambiente, entre otras cosas. De hecho, los ministros negociadores de los 3 países se reunieron este miércoles en Washington, un año después de que los mandatarios firmaran el acuerdo. De momento, solo México lo ha ratificado. Y a esto se suma el anuncio de Trump de declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas.
Llevo trabajando en ello los últimos 90 días. Designarlos no es fácil. Debemos seguir un proceso, pero estamos en ello.
El anuncio llega después de que 9 estadounidenses murieran recientemente a manos de los carteles en México.
Cooperación, sí. Intervencionismo, no.
La nueva designación de estos grupos abriría la puerta a que Estados Unidos pudiera ordenar operativos militares en suelo mexicano, una idea que Trump ya sugirió y su homólogo mexicano rechazó en su momento. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump también firmó una orden ejecutiva para investigar crímenes contra nativos estadounidenses. Los pormenores llegan desde Washington en la voz de John Burnett.
Estados Unidos está tomando medidas para abordar el tema de la seguridad pública en las comunidades tribales y los casos no resueltos de indios estadounidenses y nativos de Alaska desaparecidos o asesinados. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el martes para establecer un grupo de trabajo que desarrollará los pasos a seguir para investigar casos nuevos y antiguos, particularmente aquellos que involucran a mujeres y niños, y para que observe cómo compartir mejor los datos entre las agencias de seguridad. Líderes de varias tribus acompañaron al mandatario en la la Casa Blanca para la firma del documento y el presidente Trump calificó el tema como una epidemia desgarradora. Un estudio mostró que las mujeres nativas americanas en ciertas comunidades tribales tienen 10 veces más probabilidades de ser asesinadas que el estadounidense promedio. Las víctimas y sus familiares merecen acción y esto debería haber sucedido hace muchos años. El Instituto Nacional de Justicia estima que más de 1,5 millones de mujeres indias estadounidenses y nativas de Alaska han sufrido violencia en sus vidas, con muchos casos de violencia sexual y agresión psicológica de parte de sus parejas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Los Estados Unidos estableció un procedimiento para proteger sus redes de telecomunicaciones ante potenciales amenazas a la seguridad nacional. El Departamento de Comercio se encargará de determinar si prohibiría las transacciones caso por caso.
La semana pasada, la Comisión Federal de Comunicaciones votó unánimemente para designar a las compañías chinas Huawei y ZTE como riesgos de seguridad nacional, lo cual impide utilizar fondos del gobierno para adquirir equipos de esas empresas.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que se debe evitar que a cualquier costo la injerencia extranjera en las elecciones de los Estados Unidos. Desde la ciudad de Washington, informa Gioconda Tapia.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, se niega a descartar acusaciones de que Ucrania fue responsable de interferir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, a pesar de los repetidos hallazgos de las agencias de inteligencia estadounidenses que culpan a Rusia. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo a los periodistas en una sesión informativa el martes que si hay alguna información que sugiera un intento ucraniano de interferencia, merece atención.
Cada vez que hay información que indica que cualquier país se ha entrometido en las elecciones estadounidenses, no solo tenemos un derecho, sino un deber de asegurarnos de perseguirlo. Yo serví como director de la CIA durante el primer año y medio de esta administración. Les puedo asegurar que hubo muchos países que se dedicaron activamente a tratar de socavar la democracia estadounidense, nuestro Estado de Derecho y los principios fundamentales que tenemos aquí en los Estados Unidos.
Pompeo agregó que Estados Unidos no debe dejar piedras sin remover para proteger sus elecciones. Un informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos de 2017 dijo que Rusia trabajó para socavar la fe pública en el proceso democrático estadounidense, dañar la elegibilidad de la candidata demócrata Hillary Clinton y ayudar a las posibilidades de elección del presidente Donald Trump. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
11 de la noche, 22 minutos. Buena hora para saber qué ocurre con el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una vez disipado totalmente el frente estacionario de la zona del estrecho, un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, creando condiciones para días soleados y noches con poca nubosidad durante todo el fin de semana, especialmente mañana jueves, Día de Acción de Gracias. Para Cuba esta noche tendremos cielos con muy poca nubosidad. Mañana estará soleado con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del jueves entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde frescas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico Día de Acción de Gracias. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A continuación vamos a hacer una revisión de qué ocurre con las noticias que llegan desde América Latina. Don Bruno Tocas comienza.
El gobierno de Nicaragua reacciona con amenazas al informe de la OEA sobre la crisis y la ruptura del orden constitucional en dicho país. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
Luego de que una comisión especial de la Organización de los Estados Americanos presentó ante el organismo hemisférico un informe sobre la crisis que vive Nicaragua, el gobierno, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, formuló una advertencia.
Con la paz y con nuestro derecho a trabajar honradamente, no se juega. Es un crimen alterar la tranquilidad de las personas.
La también primera dama de la República aseguró a medios oficiales que los ciudadanos que se suman a demandar la expulsión de Nicaragua de la OEA, así como cambios estructurales en el país, son una minoría.
Pretendiendo desde una minoría obsoleta, obtusa y repudiada conquistar Nicaragua para el dominio imperial o para el sometimiento al capitalismo atroz y salvaje que ha querido destruir Nicaragua.
En tanto, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, expresó sus temores de que el organismo regional aún no cuente con los votos suficientes para suspender o expulsar al gobierno de Nicaragua.
Lo que me temo que puede ser que no que haya motivado que no hayan hecho la convocatoria a la asamblea es que todavía no tenga los 24 votos. Porque si no tiene los 24 votos, mal harían citando a una convocatoria a la asamblea, porque sería prácticamente para hacer el hazmerreír.
En la OEA y en el caso de Nicaragua, se ha mencionado la posible aplicación del artículo 21, el que implica la votación para suspender a un Estado miembro del sistema interamericano, porque se ha producido la ruptura del orden democrático. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y mientras empiezan a develarse las probables candidaturas para las elecciones presidenciales en Bolivia, el gobierno interino designa a un embajador en Estados Unidos por primera vez en una década. Fabiola Chambi reporta desde La Nación Andina.
Los cívicos bolivianos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ganan fuerza y apoyo para presentarse como una candidatura de unidad en las elecciones generales que definirán a los gobernantes para los próximos 5 años. Desde la ciudad de Potosí, en el sur de Bolivia, expresaron su interés en trabajar por el país, pero aún no oficializan este binomio para la contienda electoral.
Sería lo mejor que podamos tener una renovación y el país demanda que apoyan la misma dupla de Camacho y Pumari, pues tendremos que sentarnos con los sectores y bajo una responsabilidad institucional. Si corresponde, si ese es el mandato, lo vamos a asumir.
El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, que se presentó como candidato en los anteriores comicios, anunció que retira su postulación en esta nueva convocatoria para respaldar a los cívicos.
Ahora el momento actual exige comprometernos. Yo voy a contribuir a ese proceso unitario y a la emergencia de estos líderes que bien pueden expresar la esperanza de todo el país.
El candidato Chi Yung Chung, que en los comicios anulados dio la sorpresa, ratificó su postulación en esta nueva carrera. Carlos Mesa, candidato por la Alianza Comunidad Ciudadana, que se consolidó como la segunda fuerza política, seguirá en carrera electoral en este nuevo proceso con su acompañante Gustavo Pedraza. Por otro lado, la Cancillería Boliviana informó a través de su cuenta de Twitter que la ministra Karen Longaric posicionó en un acto no público a Walter Serrate como embajador ante Estados Unidos, dando así un paso importante a 11 años de haberse roto las relaciones en este nivel. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El sector agropecuario de la República Argentina manifiesta temores por el regreso del kirchnerismo al poder. Desde la ciudad de Buenos Aires, informa nuestro corresponsal Carlos Cabanacal.
La agroindustria en la Argentina cuenta con una robusta y larga historia, la que es relatada para Radio Martí por la ingeniero agrónoma Susana Merlo, productora agropecuaria y ex subsecretaria de la Nación para esta materia.
Empezamos con los cueros, los saladeros. Cuando apareció el buque frigorífico empezaron las exportaciones de carne y cuando comenzó la colonización y empezaron los grandes grupos de inmigrantes europeos después de la Primera Guerra, comenzó a desarrollarse fuertemente la agricultura. Hoy todavía más del 65% de ingresos de divisas al país provienen de la agroindustria.
El gobierno que entrará en funciones en la Argentina el 10 de diciembre próximo, con integrantes kirchneristas, atacó fuertemente al sector agroindustrial local durante la presidencia de Cristina Kirchner, dificultando tanto la producción como la exportación. Por ello es que se temen ahora repeticiones de ese comportamiento. Así también lo cree Susana Merlo.
A las inquietudes habituales que plantea un cambio de gobierno, por las lógicas dudas que hay sobre cuál puede ser el planteo, en este caso los antecedentes son un tanto intranquilizadores.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y el gobierno boliviano pidió a México entregar a 2 exfuncionarios del gabinete del ex presidente Evo Morales, acusados de terrorismo y sedición. Jorge Orellana informa.
El gobierno boliviano pidió a México entregar a 2 exfuncionarios del gabinete de Evo Morales. Los mandamientos de aprehensión fueron entregados por la canciller boliviana a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. Los mandamientos de aprehensión son contra los exministros Juan Ramón Quintana y Vilma Alanoca, acusados de delitos de terrorismo, sedición y otros de tipo penal. En tanto, el expresidente boliviano Evo Morales, en una entrevista exclusiva de Noticias Telemundo, dijo que no tiene la intención de buscar la presidencia de Bolivia, pero desea regresar al país.
¿Piensa regresar a Bolivia en estos próximos semanas, meses?
Eso depende del tiempo. Solo quiero decirle, tengo una información de alto nivel, que el Departamento de Estado de Estados Unidos no quiere que vuelva, igual que la derecha boliviana golpista. Yo pido garantías para que vuelva. Tengo todos los derechos para volver a Bolivia. Repito nuevamente, no estoy diciendo va a volver a ser candidato a la presidencia. Ya está definido, ahí decidí. Decidí no ser candidato a la presidencia, pero sí, como cualquier ciudadano, tengo que estar en Bolivia para participar en las elecciones.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Parlamento portugués saca a Cuba de la lista de grupos de amistad parlamentaria.
Sigue en arresto domiciliario la periodista Luz Escobar del diario digital 14 y medio.
Aprueba Senado de Brasil programa Médicos para O Brasil que permite reincorporación de galenos cubanos.
Condenado rapero cubano Pupito en sí por propagación de epidemias.
Piden solidaridad a los familiares del preso político Ernesto Borges.
E Iván Duque exhorta a los colombianos a rechazar la violencia.
Radio Martí Noticias.
Y damos la bienvenida a todos quienes se integran a la emisión informativa estelar de Radio Martí, esta segunda media hora correspondiente a hoy miércoles 27 de noviembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, en la edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos vamos de inmediato con el detalle de las informaciones.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Portugal sacó a Cuba de la lista de los grupos parlamentarios de amistad con Portugal por no tener una asamblea plural.
El diputado del gobernante Partido Socialista, Sergio Sousa Pinto, dijo que la exclusión se debe a que el Parlamento cubano no es democrático ni tiene una elección parlamentaria multipartidista, dos requisitos obligatorios para una relación de amistad con sus colegas portugueses.
La periodista Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, permaneció por varios días en arresto domiciliario por orden de la seguridad del Estado de Cuba. Desde La Habana, Escobar conversó sobre el tema con Radio y Televisión Martí.
Primero, bueno, decir que ya en estos últimos 10 días he tenido oficiales de la seguridad del Estado en la puerta de mi edificio que me han impedido salir a la calle. Todo comenzó en esta última escalada el sábado 16 de noviembre, cuando en La Habana se celebraba el 500 aniversario de la ciudad. En la puerta del edificio había un señor ese día que no me dejaba salir, mostró su carnet del Departamento de la Seguridad del Estado. Y al otro día se eliminó y volvió el mismo señor el sábado pasado a otra vez pararse en la puerta de mi edificio a decirme que yo no podía salir, no celebraba nada y me pareció extraño. Luego revisando, me di cuenta que el viernes Getex había sacado sus paquetes súper de lujo, caros, y se había formado en las redes tremendo poroto con eso, y creo que en algún momento alguien estuvo diciendo que estaba convocando para una marcha en el Parque Central a las 2 de la tarde del sábado con carteles de bajen los precios de internet, y creo que eso pudo haber sido el detonante de que me pusieran esa guardia ante el temor de que yo fuera hasta el Parque Central a protesta o a cubrir lo que estaba pasando allí. Llegó el domingo en el que no pasó nada, pero el lunes, día en que el gobierno conmemoraba el tercer aniversario de la muerte de Fidel Castro, otra vez un oficial de la Seguridad del Estado estaba ahí en la puerta del edificio nuevamente para decirme que no podía salir de mi casa. Pero bueno, esto forma parte de una tendencia de represión contra los periodistas independientes y los activistas, pero contra mi persona siento que en el último año se ha agravado.
Y el Senado brasileño aprobó el miércoles la implementación del programa Médicos para o Brasil, que reemplaza al Mais Médicos y permitirá la reincorporación de médicos cubanos por 2 años al menos.
Para aspirar a pertenecer a dicho programa, los médicos cubanos deben haber estado operando en el Brasil el 13 de noviembre del año 2018 y haberse quedado en el país luego del incumplimiento del acuerdo entre Cuba y la Organización Panamericana de la Salud.
Otra condición es que el profesional haya permanecido en el territorio nacional hasta la fecha del 1 de agosto como naturalizado, residente o solicitando refugio.
El proyecto de ley de conversión requiere la sanción presidencial.
Una de las diferencias con Mais Médicos es que el nuevo programa será conducido por una agencia creada por el Poder Ejecutivo que funcionará como un servicio social con una entidad legal privada sin fines de lucro.
El rapero Pupito MC ha sido condenado a 1 año de prisión por el delito de propagación de epidemias. Ariane González conversó con la hermana del artista, Aymara Díaz, y tiene sus declaraciones.
El rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, cuyo nombre artístico es Pupito en sí, fue condenado por el Tribunal Municipal de Centro Habana a 1 año de privación de libertad por el delito de propagación de epidemias, al no permitir que se realizara una inspección epidemiológica en su vivienda. Su hermana Aymara Díaz contó lo ocurrido a Radio Martí.
Le mandaron a la gente de los mosquitos para que revisaran la casa, que los tanques están afuera. Tú no tienes que entrar a la casa nada, y los tanques son sellados. Y entonces del mosquito vino con el de la seguridad del Estado. Voy a ir a penar con el abogado porque esto es injusto.
El Código Penal cubano establece que por el delito de propagación de epidemias, una persona puede ser sancionada de 3 meses a 1 año de cárcel o a multas que van desde 100 a 300 pesos. Aymara Díaz también indicó que Pupito se encuentra en huelga de hambre desde el 21 de noviembre, cuando fue citado para la unidad de zanja donde fue detenido, esposado y llevado al vivac de Calabazar. En estos momentos se encuentra encarcelado en la prisión de Valle Grande en La Habana.
Desde el día 21 él no come. No lo dejaban ni llamar, pero él se puso fuertísimo y logró llamarnos porque ya lo pasaron para la prisión para Valle Grande nuevamente.
Pupito enfrenta otro proceso penal en el que la fiscalía le pide 6 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado y resistencia, pero aún desconoce la fecha del juicio.
Mira, todavía le está esperando juicio que lo acusan de atentado, que le piden 6 años. Porque mira, ya esos papeles bajaron, pero todavía nosotros no sabemos, ni él mismo sabe, qué día es el juicio. ¿Qué dice el abogado? Porque el abogado por obligación tiene que decírnoslo.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el estudiante de medicina Luis Adán Robles, hasta hace poco diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, fue liberado de su cargo este martes tras una disputa con el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido por Mariela Castro.
Por esos días, Robles entabló una polémica en las redes sociales con el subdirector de CENESEX, Manuel Vázquez Seijido, que llevó al activista finalmente a anunciar que renunciaría a sus cargos de delegado municipal y diputado de la Asamblea Nacional.
En mayo pasado, el diputado apoyó la marcha LGBTI independiente que tuvo lugar en La Habana y declaró que era un error politizarla y decir que fue orquestada desde el extranjero, pero luego criticó a los participantes en ella, sugiriendo que podrían haber recibido pagos por llevarla a cabo.
Familiares del preso político Ernesto Borges piden solidaridad para con su causa debido a una enfermedad que padece en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su padre, el activista Raúl Borges, quien le visitó recientemente, así lo declaró a Radio Martí.
Realmente la situación de Ernesto es extremadamente grave, es un peligro total de que con Ernesto se esté fraguando algún asesinato selectivo. Hay una realidad que un preso político ya lleva casi 14 años que debe estar en libertad y no se le pone en libertad. Si ese preso está presentando una patología muy seria que se le ha producido en la prisión, producto del estado de hacinamiento en que se ha mantenido el estado cruel y degradante de la prisión cubana, y Ernesto no se le pone en libertad para que se opere en la calle de una catarata avanzada que tiene allá, ellos quieren, han insistido que se ejecute en la prisión donde no hay condiciones, donde la familia no puede estar en el postoperatorio. Ernesto tiene 9 enfermedades crónicas. Pues nosotros tenemos que pensar de que ese preso político continúa corriendo un serio peligro, su vida todos los días peligra. Y así lo hemos denunciado ante el mundo y lo vamos a continuar denunciando hasta la dictadura no tomar la medida de otorgarle lo que realmente le pertenece por las propias leyes militares de Cuba. Nos encomendamos a todo el mundo democrático, al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Estado, que realmente se pronuncien y actúen con relación a este caso, porque Ernesto no es un preso político de Cuba, es un preso político también del pueblo de Norteamérica. Ernesto evitó de que alrededor de 26 espías en fase preparatoria fueran posteriormente introducidos en las profundidades del territorio norteamericano.
Ernesto Borges Pérez, ex oficial de la contrainteligencia cubana, fue acusado de tentativa de espionaje en el año 1998. La Fiscalía Militar le solicitó pena de muerte, que fue conmutada por 30 años de cárcel. Según las leyes militares de Cuba, Borges tuvo derecho a libertad condicional al cumplirse el primer tercio de su condena, pero el régimen le mantiene en prisión cuando ya cumple 2/3 de su sanción.
Y un artista independiente, blanco de la vigilancia del régimen, fue liberado el martes en La Habana. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado este martes tras más de 72 horas de arresto en una unidad policial de La Habana. Según Alcántara, una detención totalmente arbitraria.
Me sacan temprano, supuestamente tomando una declaración por supuesta disciplina social, y me sueltan ahí alrededor de como las 8 de la noche más o menos. Ya disculpa, no ya pasó nada, me repetí ya.
Alcántara fue arrestado el sábado cuando salía de su vivienda en La Habana Vieja junto a su pareja, a la curadora de arte Claudia Yenliu Hidalgo. Así lo dijo a Radio Martí.
Y salimos como a comer algo cerca de la casa. Y ya a 1:15, ya viene una patrulla con un personaje de esto, la seguridad estaba adentro.
A raíz del hecho, Yenliu tuiteaba que Alcántara había sido conducido por 2 uniformados a la patrulla 078, supuestamente a la estación de Cuba y Chacón. Alcántara nos aclaró lo que sucedió después.
Se toma preso sin ningún tipo de explicación y le dicen a Claudia, y me dicen a mí que me van a llevar para Cuba y Chacón. Pero cuando me llevan para Cuba y Chacón, ahí mismo me montan en otra patrulla y me llevan para la unidad de la Lisa. Ahí me meten en una celda sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de nada.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara es promotor del Movimiento de Arte Independiente San Isidro y del Museo de la Disidencia con sede en La Habana Vieja. Según nos dijo, el constante acoso policial de que es víctima ya ha dejado huellas.
Una de las cosas que la seguridad del Estado nunca va a poder, creo, conmigo, es quitarme la alegría esa, pero sí, no deja de ser un tema serio y traumático el hecho de que escuchamos una moto que tiene un sonido particular y ya tú crees ya que vas preso en ese momento.
Otero Alcántara ha sido blanco de innumerables detenciones en los últimos meses, la más reciente hace apenas una semana, justo después de que se celebraran los 500 años de La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
11:43, vamos a dar una revisada a algunas otras informaciones que llegan desde América Latina.
El presidente Iván Duque exhortó a todos los colombianos a rechazar la violencia y unirse para buscar soluciones a las demandas de las protestas que se llevan a cabo. Desde Bogotá, informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
La jornada de protesta en Colombia, que se cumplió en el séptimo día de una convocatoria y ordenada por sindicalistas y estudiantes, se desarrolló con normalidad, pero con una escasa participación de personas y una advertencia del presidente Iván Duque a quienes intentan promover nuevos actos vandálicos y saqueos en el comercio. Duque, en su advertencia, dijo a los colombianos:
es que cuando alguien pretende, para hacer valer sus derechos, oprimirlos de los demás, ahí se empiezan a generar afectaciones a la calidad de vida de los ciudadanos. Mi labor como presidente es garantizar la protesta pacífica. pacífica, pero mi labor también como presidente es preservar el orden público. Lo que vimos la semana pasada es lamentable, que vándalos han intentado paralizar el sistema de transporte masivo de Bogotá, no lo lograron, pero incurrieron en muchísimos actos de vandalismo y afectaron la calidad de vida de muchos ciudadanos. Se produjeron capturas, deportaciones, se produjeron además actividades de la fuerza pública que fueron oportunas para disuadir esos actos. Y yo creo que hoy todos los colombianos debemos unirnos en el rechazo total y absoluto a cualquier forma de violencia y a cualquier acto que pretenda pescar en río revuelto en el desarrollo de la protesta pacífica para atentar contra el orden público.
El presidente Duque realizó nuevas reuniones con alcaldes de las 32 ciudades para revisar la situación de orden público que fue alterada en los días previos en el marco de la protesta convocada para rechazar políticas sociales, económicas y laborales del gobierno. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bukarest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hace 30 años cayó el muro de Berlín y con él se declaró el fin del comunismo en Alemania.
El 27 de noviembre se realiza una huelga general de éxito de 2 horas, encabezada por los movimientos cívicos que fortalecieran lo que al principio fue un conjunto de demandas moderadas para hacer gritos por un nuevo gobierno.
La huelga se realizó en toda Checoslovaquia entre las 12 y las 14 horas con el apoyo de un 75% de la población.
El foro cívico demostró su capacidad para interrumpir el orden político y por lo tanto establecerse como la voz legítima de la nación con las negociaciones con el Estado.
El Ministerio de Cultura permitió el acceso a literatura anticomunista en las bibliotecas públicas, terminando décadas de censura.
Radio Praga Internacional trae detalles de aquellas jornadas históricas.
El 25 y 26 de noviembre se efectuaron las mayores manifestaciones de toda la semana. Casi 1 millón de personas se reunió en 2 días en la planicie de Letná, donde pronunciaron un discurso varios disidentes perseguidos y con frecuencia encarcelados por los comunistas, entre ellos también Václav Havel.
Václav Havel, un símbolo de la oposición al régimen comunista, se convirtió en uno de los candidatos más candentes a la presidencia del país. En todas partes aparecieron carteles con el retrato de Havel y su lema: la verdad y el amor vencerá a la mentira y al odio.
El lunes 27 de noviembre, las protestas culminaron. Una huelga general fue proclamada en todo el país. La mayoría de la población checoslovaca la apoyó. No obstante, fuera de Praga, mucha gente todavía temía expresar libremente su opinión, según indicó Daniela Glozova, que vivió la huelga en una escuela secundaria.
Sí, entramos en la huelga, pero no participaron todos. Los profesores se dividieron en 2 partes y una participaba, una no. Por ejemplo, nuestro director del liceo no participó porque era partidario de comunistas. Y nos amenazó que los estudiantes que participarían en la huelga estarían echados del liceo.
Los comunistas se resignaron y no eran capaces de parar los cambios democráticos iniciados en el país.
Y a continuación los invitamos a escuchar nuestro segmento Hablando en Serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Cuba ya es un país ficticio. Un país con las raíces muertas y las tradiciones mutiladas. Encima de esas mutilaciones, los nuevos descubridores de la isla injertaron celebraciones y conmemoraciones superficiales que, aunque se practiquen, jamás han llegado ni llegarán a prender en el tejido social. Sin Reyes Magos, sin Santa Claus, sin Nochebuena ni Navidad, sin un día para dar gracias. Mañana, 28 de noviembre, es quizá la celebración más importante en los Estados Unidos de Norteamérica. El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving. ¿cómo se le llama en inglés? Un día para dar gracias. Un día de común unión para agradecer la vida, simplemente la vida, porque es en la vida donde pueden manifestarse los bienes, los logros, el amor, la amistad, la libertad, la buena provisión. Los cubanos tenemos poco que celebrar. Quienes estamos fuera de Cuba, agradecemos nuestra libertad, pero nuestra felicidad no es completa. ¿Cómo podemos ser completamente felices si una parte importante de nosotros se halla prisionera, torturada, arrastrada por las calles, violada en lo más hondo, que es el ser, hambrienta, sin más opción que la de morir, sin apenas haber vivido? En lo particular, agradezco este pequeño espacio en el aire. Agradezco la voz con la que puedo hablarles. Agradezco la posibilidad de ser el eco de los que allí padecen. Agradezco también la esperanza que me empuja a seguir día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Agradezco el tiempo en el que puedo acercarme a vuestras conciencias, a vuestros corazones, tocarlos con el manto de mi amor y envolverlos en la esperanza de que no existe un hoy sin un mañana. Pero ese mañana depende de todos y cada uno, de los que se van despertando, de quienes han despertado y de los que de seguro también despertarán con el propósito de recuperar sus vidas, no la mía, no la de otros, sino las suyas propias, para rescatarlas de las garras de sus secuestradores. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y la doctora Maritza Fuentes trae hoy en nuestro segmento de salud un tema que nos preocupa a todo el equipo de Noticias Martí que está reunido a esta hora, la depresión en los adolescentes. Estamos todos preocupados, ¿verdad? Sobre todo don Bruno.
Nosotros los adolescentes.
La doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, que es la depresión en los adolescentes, que es una enfermedad médica grave. Es más que sentirse triste durante unos días. Es un intenso sentimiento de tristeza, desesperanza e ira o frustración que dura mucho tiempo. Estos sentimientos hacen que les sea difícil tener una vida normal y hacer sus actividades habituales. También puede tener problemas para concentrarse y no tener motivación ni energía. La depresión en los adolescentes puede hacerle difícil disfrutar la vida con sus amigos y con su familia en el día a día. Muchos factores pueden jugar un papel en la depresión de los adolescentes. Incluso tiene que ver con la parte genética, si en la familia, sus padres, sus abuelos, sus tíos padecen de depresión. También la parte biológica, cerebral y química de este adolescente, que todos, como usted sabe, somos diferentes. El proceso hormonal, los cambios hormonales durante esta etapa de la vida puede ocasionarle a muchos chicos y chicas trastornos de depresión. Eventos estresantes durante la niñez que no se hayan superado o que no se hayan tratado y conducido correctamente, traumas en la niñez, alguna situación de disfunción en la familia, la muerte de un ser querido que no se haya podido superar, la intimidación, el abuso. Y también el divorcio en muchos niños le causa ciertos traumas que no superan y que después esas consecuencias se pueden revivir en la adolescencia, causándoles una tristeza muy profunda que ya es una depresión. La depresión puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o al comienzo de la adultez, y ciertos adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer depresión. Aquellos que, por ejemplo, tienen otras enfermedades como la diabetes, los chicos que padecen desafortunadamente de cáncer o de algún tipo de enfermedad del corazón, también los que tienen algún tipo de familiar con enfermedades mentales, los que tienen que enfrentar un conflicto familiar o una familia disfuncional que les hace vivir un tormento el día a día, los que tienen problemas para socializar con sus amigos y con sus compañeros de la escuela, si esto está sucediendo, hay que averiguar qué está pasando ahí porque puede ser una depresión. También los que tienen obviamente el uso y el abuso de sustancias como las drogas, el abuso del alcohol, Los que tienen problemas en el aprendizaje o los niños que ya se ve desde pequeña edad que tienen trastorno o déficit de atención e hiperactividad, cuando llega la adolescencia son tendientes a sufrir de depresión. Aquellos niños que tienen desesperanza, sensación de vacío, tristeza, que no les motiva nada, que no se sienten contentos con nada, que no les motiva el disfrutar las actividades que disfrutaban cuando eran más pequeños y en la adolescencia, hay muchos padres que dicen, pero este muchacho que le pasa, ha cambiado, antes no era así. Hay que tomárselo en serio porque puede estar padeciendo una depresión que puede ocasionar y tener un final muy desagradable. Soy su doctora Marixa Fuentes y seguimos mañana.
Y a continuación, Leonardo Bonet nos presenta las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Una nueva serie de películas nominadas por una influyente organización mediática ha sido anunciada y las cintas de superhéroes y Frozen 2 no aplican en este caso. Antonio Banderas y Jennifer López, en cambio, sí figuran entre los candidatos. A ella la escuchamos al fondo. La Organización para Jubilados AARP anunció la lista de nominados a los premios Películas para Mayores, diseñados con el fin de reconocer aquellos filmes que han sido bien recibidos por espectadores mayores y luchan contra la discriminación por edad en la industria del cine. La lista incluye El Amor Menos Pensado de Juan Vera de Argentina y Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar de España en el apartado de Mejor Película en Lengua Extranjera. Y el cineasta brasileño Fernando Meirelles entre los nominados a Mejor Director por Los Dos Papas. Las nominadas a Mejor Película son Un Buen Día en el Vecindario, El Escándalo, Mujercitas, Historia de un Matrimonio, Había una Vez en Hollywood, La Despedida, El Irlandés y Los Dos Papas. La categoría de Mejor Actriz incluye a Isabel Huppert por Frankie, Helen Mirren por El Buen Mentiroso, Julianne Moore por Gloria Bell, Alfred Woodard por Clemency y Renee Zellweger por Judy. Y la de Mejor Actor, además de Banderas, incluye a Robert De Niro por El Irlandés, Eddie Murphy por Dolomite, Jonathan Pryce por Los Dos Papas y Adam Sandler por Uncut Gems. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, en la edición Álvaro Alba, y somos sus voces informativas
Bruno Tokers
y este servidor Paul Sfeir. Mañana que tengan un lindo día de Acción de Gracias. Y que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión.
Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.